Buenas tardes, radiovidentes, a ti, Raúl. Y estamos a ver, a mi derecha tenemos a Manuel.
Hola, buenas tardes, compañeros.
A mi izquierda, Eloy.
Buenas tardes a todos.
Gustavo.
Buenas tardes a todos.
David. Y a ti, Raúl, que estás en el puesto del centro.
Buenas tardes.
Bien, empezamos. Estamos en Ecolegales. A ver qué es esto. Estamos en Ecolegales. El teléfono de la emisora es el 91 69 33 892.
¿Lo puedes repetir?
Voy a esperar. Estamos en Ecolegales. El teléfono de la emisora es el 91 693 38 92.
Ah, vale.
El programa es La Hora de la Verdad. El correo, lahoradelaverdad@gmail.com. También estamos en Facebook, La Hora de la Verdad ASAP. Luego hay un Twitter, @delahoradeasap. Estamos en la calle Isabel Católica, sin número legal. ¿Vale? Y los teléfonos son el 91 586 64 88. Y luego hay otro que es el 6642-8687. La web asap.org.es. Y el Facebook es Asal Leganes. Bueno, pues empezamos por... A ver un momento. Por Gustavo. Fémide, ¿no?
Sí.
No, la cuña todavía no, ¿eh?
El cuñero.
Después, cuando hay algo.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Buenas tardes.
Si tuvieras los cascos puestos, sabrías cuando tenías que entrar.
Ya, bueno.
Es que...
Ya.
¿Ya? Vale, sí. Pues venga, ya puedes entrar, venga.
Hola, buenas tardes, radio oyentes, soy Gustavo, mi sección efemérides, y voy a hablar un poquito de efemérides, son fechas históricas, para que nos entendamos. Bien, nace la RDA, Berlín Oriental, 30 de mayo de 1949. Como reacción a la creación de la República Federal Alemana, estos contestan y se funda en la zona de ocupación soviética. De, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en la RDA. La constitución de la RDA. Una semana después de la proclamación de la constitución de la RFA, el 15 y 16 de mayo, el Congreso del Pueblo aprueba en Berlín Oriental, por 1.999 votos a favor y solo uno en contra, la constitución. Al mismo tiempo, se eligen los 630 diputados del Consejo del Pueblo, donde el Partido Socialista dispone con 210 escaños, la mayoría absoluta. El 7 de octubre, en su novena reunión,
vale.
El Consejo del Pueblo proclama la RDA en la Constitución del 30 de mayo. En una sesión conjunta celebrada en el antiguo Ministerio del Arte, el 11 de octubre la Cámara del Pueblo y las regiones de la RDA eligen por aclamación a Wilhelm Pieck como primer presidente de la RDA. La RDA habla en nombre del pueblo alemán. El 12 de octubre, la Cámara del Pueblo aprueba la lista del gabinete propuesta por el primer ministro Otto Grotenborg. Y bien, la CRDA en Berlín Oriental, el 30 de mayo de 1949. ¿Me quería decir algo, Monse?
Yo te quería comentar en qué año estaba eso, es decir, el tema del socialismo y todo eso, es decir... ¿En qué año has dicho que era lo de las elecciones?
Las elecciones del 15 y 16 de mayo.
¿De qué año?
Del 49. Ah. Poco después de la Segunda Guerra Mundial. En el mismo año, anteriormente, en el anterior año, se fundó la RDA, la RFA, la República Federal Alemana, y poco después la RDA, República Democrática Alemana.
Ajá.
Y bueno, son dos países que fueron ocupadas por los países de aliados de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues nace un nuevo país, en concreto, por la Constitución y elegido el gabinete por el pueblo, todo por el pueblo. Y bueno, eso es todo. La República es la República, pues es un partido en que los ciudadanos votan a sus ministros, etcétera, para la política y dirigir el país. Y ya está. Bueno,
ya terminaste la sección de... ¿Queréis comentar algo de lo que ha dicho Gustavo? Es decir, pero no sé, comentar bueno, alguna cosa o algo.
Bueno, un país que es como un país que duró poquito, porque luego se unen con la RFA y forman la Alemania conjunta. Pero que bueno, es un país que el pueblo es el protagonista también para elegir a sus ministros. Y eso está muy bien. Y bueno, hasta aquí puedo leer.
Bueno, pues pasamos por...
¿Con quién?
¿Con quién? Con David, que es...
Inventos,
vale.
Pues venga, vamos para allá.
Inventos de ayer, hoy y quizás mañana.
Los cielos de Noruega no me parecen mal, pero el sol de España y el peñón.
Las persianas es un invento procedente del siglo XVII, cuando se empieza a construir edificios con varias plantas. En un principio, el inventor de las persianas busca, al igual que el constructor de los edificios, dar comodidad a gente a bajo precio. En las casas de planta baja se utilizaba la contraventana, pero su coste era alto para llevarlo a un edificio. En aquel entonces y actualmente los edificios de varias alturas eran comprados por gente joven. Al principio no hubo problemas, porque casi no había edificios, pero al construir la masificación, los jóvenes empezaron a reclamar su intimidad. El inventor de las persianas venecianas fue el inglés Edward Bentham, en el siglo XVIII, cuando inventó la persiana exterior de madera y recogida con cuerda. Dicha persiana se va mejorando con distintos materiales hasta que en el siglo XX se utilizan láminas de PVC recogida de persiana en el interior y cuerda para subir y bajar. Dicha comodidad. El nombre en español procede del francés persian. La media de duración de una persiana es de unos 10 a 12 años, cuando la cuerda por el uso se empieza a desgastar.
Terminaste ya la sección, ¿no?
Bueno, es un gran invento. ¿En qué siglo se inventó?
Cuando se empezaron a... Antes los edificios se construían en plantas bajas, en pueblos, en plantas bajas, al lado de la huerta.
Ya.
Y cuando se empezaron a hacer edificios, al principio no hay problemas, porque era un edificio alto por aquí, otro por allí, y no había problemas. Pero ya cuando se juntaban dos edificios en una calle estrecha, ya empezaba a haber problemas.
Ahora,
ya estaba dando un beso a la mujer y te estaba viendo de enfrente y ya tenías problemas.
Sí, y ahora ya pues las hay eléctricas incluso ya.
Ahora ya las hay
eléctricas. Y las hay térmicas y son más finas. O sea que ha avanzado mucho la tecnología en el sentido ese.
No, sí, en el fondo es una comodidad, pero
sí.
cuando hace viento se nota mucho cuando hace viento. La contraventana también, poner una ventana y una contraventana ahí en el medio de la persiana,
sí,
eso se nota muchísimo. Uh-huh. Por ejemplo, en Holanda no hay persianas, es muy raro ver persianas, pero porque entre edificio y edificio hay muchos metros. Si hay edificios más juntos, ahí ya sí, ya hubieran protestado, o se hubieran inventado otra cosa.
Bueno. ¿Ya terminaste? ¿No vais a comentar nada más?
No, nada más.
Una cosa que no he dicho yo de la RDA, lo voy a decir, que no lo he dicho. El 12 de octubre, la Cámara del Pueblo aprueba la lista del gabinete propuesta por el primer ministro Otto Grotenburg. Vale.
Vamos a ver. Ponemos música.
¿Pongo música?
Sí, pon música ya.
Vale. Me da igual, os da igual la que queráis.
No sé, alguna que sea.
Que sea marchosa.
Por ejemplo, espera un momento, Raúl. Que yo quería decir desde aquí que le vaya bien a Ismael en lo que haya estado ahora mismo, a ver si puede ser que le podamos ver algún día, o a ver si es decir, ha sido el motor del equipo. Y bueno, un saludo a Ismael, que le vaya bien. Y bueno,
sí, yo doy otro también.
Que nos escucha, Ismael, que te vaya bien en la vida y que te pases bien. Te recordaremos.
Por supuesto, sí, y que seas, que te lo mereces, que seas muy feliz.
Que sigas siendo el mismo y que seas feliz.
Que lo vamos a seguir viendo. En abril él dijo que nos íbamos a encontrar de nuevo.
Bueno, Ismael, llámanos en la radio y hablaremos, que eso es muy, muy, muy bueno.
Que lo que hagas sea feliz y disfrutes.
Exactamente.
Sí, pórtate muy bien, y si te portas mal, pues nos avisas.
Que vamos, pues ya te desacudimos.
Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Un pañuelo de silencio.
Ahora entramos con Guido, que son Arcame, ¿no?
Espera. Aún ya que tengo una canción.
Vamos a hablar un poco sobre un relato en mi sección de Arcames sobre una anécdota que vivió un chaval que no era creyente, que se consideraba ateo. Y y que no creía en la existencia del demonio, ni Dios, ni nada. Entonces le propusieron hacer algo, que fuera hacer una visita a un monasterio, y bueno, para que tuviera un encuentro más espiritual con Dios. Y bueno, resulta ser que, bueno, que por la noche, pues bueno, uno de los monjes, ¿no?, de repente salió de la nada. Uno de los monjes del monasterio, ¿no?, de los encapuchados, estos monjes franciscanos. Y bueno, supuestamente se podría decir que era un monje, pero en realidad no lo era. Y le dijo, pues mira, ve, ¿tú no crees que existe el demonio? Y él contestó, no existe. Pues ven acá que te voy a decir una cosa, porque estás equivocado. Entonces, claro, se lo llevó al bosque, ¿no? Se lo llevó a lo profundo del bosque. Y claro, pues los monjes tienen túnica, ¿no? Esa túnica con la capucha, ¿no? Y bueno, la típica vestimenta del monje franciscano. ¿Y qué pasó? Que cuando se levantó la capucha, ¿no? O sea, digamos, la vestimenta, y se la levantó hasta la altura de las rodillas. ¿Y qué sucedió? Pues que claro, que tenía patas de cabra. Entonces, claro, menudo susto que se llevó este pobre chaval. Y bueno, salió corriendo desesperado del bosque, gritando, auxilio, auxilio, que me lleve el diablo, me lleve el diablo. Entonces, claro, toda la gente, pues claro, se comenzó a enterar al día siguiente, ¿no?, de lo que había acontecido. Sí, dime. Sí.
¿Cómo es? El día de la bestia, sí. Santiago Segura,
sí.
En el que el diablo se le presenta como una cabra, me parece, ¿no?
Sí, pero claro, solamente le enseñó las piernas, ¿no? Claro, y claro, seguía teniendo el aspecto de ser humano, de la cintura para arriba, pero de la cintura para abajo, las patas eran de cabra.
También es verdad, es que para mí, el diablo, Satanás, tal, realmente es el verdadero gobernante de este mundo.
Sí, es verdad, sí, claro que sí, Eloy.
¿Gobernante quién?
Satanás, el diablo.
Entonces, claro, eso es a lo que yo voy, pero cuando se dice, claro, cuando se nos aparece un demonio, claro que nos puede dar mucho miedo, pero en cambio no nos puede matar, porque no estamos hablando de una persona de carne y hueso. Los demonios no pueden matar a nadie. Y el que me diga lo contrario, pues va a ser que no. Entonces, claro, lo que sí nos pueden hacer cuando se nos aparece un demonio, pues simplemente, claro, no, a lo mejor nos puede pegar un buen susto, pero de matarnos no matan a nadie, porque claro, son antimateria, es absurdo, ¿no? Matarte de un susto, tal vez, pues claro, si te puede dar un infarto, ¿no?, de verlo así, del susto, si sufres del corazón, pero son casos especiales, ¿no? Y no se han dado, pues...
Oye, ¿ese caso será de cuarto milenio, no?
Sí, pero de los antiguos capítulos, claro. No de los modernos, sino claro.
Porque la otra vez fue un barco pirata, ¿te
sí,
acuerdas?
Sí, claro, pero bueno.
Y ahora son el demonio que se presenta como, yo qué sé. Oye, por cierto, aparte de hablar tanto del demonio, si eres creyente, o yo creo que también hay como una historia que nos ha contado en religión sobre el tema de Dios con Adán y Eva, si os acordáis.
Sí, claro.
¿No?
Sí, que puede ser como un mito.
Es más, yo creo que se decía, ibas tú con Dios y hacías cosas buenas. Pero si no,
sí.
Me llama alguien.
Sí, cógelo tranquilamente.
Claro, pues que se sobreentiende, claro. que la personificación del mal al principio de los tiempos, cuando Dios creó el mundo, claro, era la serpiente, ¿no? O sea, el demonio no podía aparecérseles a Adán y Eva con aspecto no así de un demonio que se caracteriza con rabos, cuernos, porque eso es mentira. El diablo no tiene forma. Ese aspecto que el típico monstruo de cuernos, colmillos, rabo,
sí,
claro que es rojo, eso no existe. Ese,
es decir,
claro, eso es incorpóreo, el demonio no tiene
a
forma.
Mí no me...
es un espíritu malo, es antimateria.
Eso es claro, alguien que se lo inventó y lo
eso
dibujó
se lo
así,
inventado,
¿no?
Claro, en la sociedad que le ha dado para meterle más morro al asunto, para darle más autenticidad, pero no es verdad. Y claro, pues es simplemente un espíritu malo que se corrompió. Anteriormente el demonio era un ángel creado por Dios y se sublevó.
Sí.
Y a causa de eso, pues bueno, es que la humanidad está como está. Y bueno, pues claro, si se le apareció a Adán y Eva en forma de serpiente, porque claro, es la personificación del mal, ¿no? La tentación, la serpiente. Pero no específicamente porque tenga aspecto de serpiente o de demonio, sino que simplemente que, claro, los demonios se hacen ver aquí en la Tierra, de alguna manera fotocopian el aspecto de algunos animales. Es una peculiaridad que el anticristo les da a los demonios para que de alguna manera pues puedan actuar aquí en este mundo terreno. Es un don que les conceden a ellos, al igual que Dios lo hace lo mismo con los ángeles, que pueden tomar el aspecto de seres humanos, pero no en sí tienen forma de seres humanos, y los demonios lo mismo. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Pues bueno, que aparte, bueno, que el demonio, pues no hace falta verlo ni tocarlo, está en todas partes, pero en cambio sí se lo puede sentir en las personas, en el comportamiento, en la conducta, qué sé yo, y en muchas otras cosas negativas, ¿no? En los casos de corrupción en el gobierno, ahí está más presente que nunca la figura del demonio. Obviamente, claro, aunque no se lo pueda ver, pero da sobreentender mucho que solamente por la mala acción que cometen los seres humanos, en perjuicio de otros, pues ahí ya está representada la imagen del mal, claro. No hace falta verlo, claro.
Al Trump se la ha metido por dentro, pero bien metido.
Ah, bueno, claro, eso sí, claro. Cuando se habla que cuando tiene el demonio metido en el cuerpo, no quiere decir que sea una posesión precisamente, sino que claro, se habla así en sentido figurado de que tiene el demonio, lo lleva adentro metido en el cuerpo porque está actuando mal. Claro.
Sí, incluso en las noticias hoy, yo lo he leído, vamos, lo he escuchado, de que Aznar que invierta más en armas, en armamento, que España invierta más en armamento. Cuando España está más necesitada de recursos sociales y otras cosas. O sea que es lo que está diciendo Guido. Ahora mismo el Trun o el Tran tiene el demonio, pero todos los demonios metidos dentro. Vamos.
Y Donald Trump decía que Hillary Clinton era el mismo demonio en persona también, claro. Bueno, de los políticos, claro, falsos profetas se puede esperar lo que sea. Y bueno,
en cuanto a lo de Trump, te puedo decir una cosa. Yo en la vida he visto un presidente tan sumamente racista,
sí.
Perdón las que os diga, pero racista porque es que no admite ni que sea de raza negra, ni que sea de alemana, ni de... Vamos, yo lo veo como la figura de, ¿cómo se podría decir? La de Hitler, creo.
Sí, un poco bastante parecida.
Yo creo que lo han dicho por la tele también, ¿no? Que
sí.
Se parece un poco.
Porque quiere hacer el muro y quiere que le pague los mexicanos.
Ya, ya.
Y la chavo ha dicho que no le paga y no le va a pagar.
Sin embargo, no sé qué. He visto yo una noticia que el Tran y Rajoy ya están hablando sobre alguna cosa. No sé,
claro, es lo que te he comentado, que yo en las noticias he leído que Trump o Tran le ha dicho a Rajoy que que o sea, que invierta más en armamento. Cuando España está...
Lo que has dicho, ¿no?
Ajá. Claro. Es que, ¿cómo va a invertir claro. España más en armamento cuando ahora mismo hay gente que se está muriendo de hambre? Ya están cerrando muchos colegios por ahí. Hay que hacer...
Sin embargo, tú comparas al Trump con Hillary... Digo, no Hillary Clinton, la, Bill Clinton. Y yo creo que con Bill Clinton había más...
George Bush fue el que nos metió en el lío cuando el Aznar.
George Bush junto con el Trump.
Bueno, pues eso es todo, queridos radioyentes. No me alargo más. Y que tengan felices sueños. Y si creen, ya sea lo que sea, me da igual. Si crean o no crean en la existencia del demonio, pues bueno, cada uno tiene derecho a opinar lo que sea. Pero sí existe. Gracias por todo.
Venga. Bueno, pues nada, gracias Guido. Ahora vamos por Eloy Deportes. A ver,
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Bueno, buenas tardes. Ganó otro Open de Australia, tanto Roger Federer en hombres como Serena Williams en mujeres. Bueno, y ganó en golf Sergio García en Dubái, el torneo de Dubái. Espectacular. Estuve viendo algunos resúmenes también de la Vuelta a Mallorca, de la Challenge de Mallorca. Ganó Francia el campeonato del mundo de balonmano, que cual, por lógica era normal, porque además de que son muy buenos, pues eran los anfitriones de su mundial, de ese mundial.
¿A quién le ganó Francia la final de
balonmano? A Noruega.
Ah, sí. Y bueno, Eloy, ¿qué opinas sobre la propuesta que le hicieron a Nadal, que quería ser presidente de Real Madrid? ¿Cómo lo ves?
Bueno, Guido, es un comentario, yo creo que no sé si...
¿Es cierto eso?
Nadal, sí. O sea, él dice que, Nadal, que le gustaría ser... Que por qué no podía a lo mejor algún día ser presidente del Real Madrid.
Nadal.
Sí, que le gustaría.
Pero cuando se retire, ¿no?
Claro.
Ah.
Ah, claro, ahora no.
Cuando se retire de ser tenista, ¿no?
Efectivamente.
Presidente de Real Madrid de fútbol, ¿no?
Claro.
Pero si es tenista... Tiene que entender entonces bastante de fútbol también a la vez.
No, sí, además él siempre que está descansando del tenis y puede ir al Santiago Bernabéu, yo le he visto ya por televisión unas cuantas veces.
Sí, no, es muy madridista.
Sí.
De lo de siempre, ¿eh? Bueno,
y Alonso.
Vale. De siempre ha sido muy madridista, Nadal.
Y Alonso.
Sí, pero Alonso menos. Alonso menos. Nadal ha sido más madridista de ir al estadio y todo. Alonso ha ido muy poco al Bernabéu.
Pero hasta los huesos ya, madridista hasta los huesos ya. Lo he visto en algunos partidos del Real Madrid, incluso en clásicos, cuando el Madrid juega contra el Barcelona, ha estado ahí presente Nadal, animando al equipo.
Sí, es verdad, recuerdo un clásico, que estaba Tomás él
sí, que
en el estadio, y creo que el Real Madrid perdió.
No, creo que le ganó al Barcelona, creo, no sé. No lo sé, claro.
Bueno, yo perdóname que te diga esta frase, Guido, pero para mí ayer al Barcelona le beneficiaron.
Bueno, el fútbol, yo ¿sabes lo que yo opino, Eloy? ¿Quieres que te diga una cosa?
Sí, claro.
Bueno, viendo desde mi punto de vista, el fútbol es un deporte tan injusto como la vida misma. Entonces
sí,
yo creo que... beneficia a unos, perjudica a otros. Yo creo que bueno.
Pero Guido, la suerte se busca. Hay veces que la encuentras, pero la suerte se busca. Sí, si no la buscas, no hay suerte.
Ya, sí, ya lo sé, David, pero es que hay veces que incluso buscándola no la encuentras,
Te lo digo, que hay veces que... Y yo jugaba mucho al fútbol y hay veces que marcaba unos golazos y otras veces que no daba ni la escuadra.
Claro, por eso te digo que no necesariamente tiene que ser así, pero claro, hay veces que tú pateas bien el balón y piensas que va a ir dentro de la portería y nada de nada. Entonces, sí, claro.
Además, Guido, perdóname que te diga, el gol que le anulan ayer a Griezmann... Sí. A Griezmann fue legal. Y luego el gol que marca el Barcelona, Luis Suárez. No sé, a lo mejor me estoy confundiendo. A mí me da pinta de que era fuera de juego.
No he visto ninguna repetición, no tengo ni idea.
Bueno, sí, eso es verdad. Pero yo creo que también al Madrid algunas veces lo han beneficiado.
No, es que a todos, tanto les benefician como les perjudican.
Equipo grande, claro. Es que... se dio un caso también en Italia, hicieron lo mismo con la Juventus, me parece, en un partido que le robaron, creo que el partido a un, no sé, no me acuerdo contra quién jugaba la Juve, claro, y lo beneficiaron, claro, a otro equipo a otro equipo inferior de la Juventus, claro.
Mira, el miércoles que viene juega Nápoles en el Santiago Bernabéu, la ida de octavos de Champions League. A mí el Nápoles me está empezando a dar mucho miedo, en el buen sentido, porque lleva 17 partidos seguidos sin perder y está metiendo muchos goles y están con la moral por las nubes. El Nápoles...
Sigue Callejón, ¿no?
Sí.
¿Sigue jugando?
Sí. El Nápoles tiene la moral por las nubes en estos momentos.
¿De extremo derecho o delantero?
De extremo, más bien derecho. Y yo pienso que el Nápoles va a ser... Ojalá les eliminemos, por supuesto... Y por supuesto también deseo que pasen el Sevilla, el Atlético Madrid y hasta quizás también el Barcelona, fíjate, porque también el Barcelona si quita de encima al Madrid, al París, porque a mí es que el Paris Saint-Germain me parece un rival muy incómodo, muy peligroso. Y si encima el Real Madrid pasa a cuartos y ya se queda fuera el Paris Saint-Germain, y no me importaría, porque así también el Barcelona, aunque va avanzando rondas, también está obligado también a un mayor desgaste, ¿no?
Sí.
Date cuenta también que el Barcelona, bueno, pues ha metido la finalísima de Copa.
El tiempo que hace actual, los franceses son los jugadores mejor. Lo que dicen no tiene ninguna tontería. Porque con este clima se adaptan mejor.
Sí, aunque ya el Paris Saint-Germain no tiene Ibrahimovic. Pero bueno, la verdad es que... La verdad es que yo pienso que va a haber alguna sorpresa, no sé. Hombre, yo no veo al... Por cierto, la Juventus se cruza en octavos con el... Sí, con el Oporto, creo. Hombre, yo no veo muy probable que el Oporto dé la sorpresa. Pero ¿por qué no se puede cargar a lo mejor el Arsenal al Bayern de Múnich? Que también tampoco lo veo complicado, pero nunca se sabe el fútbol. El Arsenal es un rival duro y el Bayern de Múnich se va a tener que andar con ojo, David.
No veo. A los ingleses no lo veo en la final. No. Vemos a
la Juventus.
A la Juventus, a un Paris Saint-Germain o...
A un Real Madrid.
O a un Real Madrid o a un Barcelona.
¿O Manchester City?
Es que no veo a los ingleses, no les veo porque hace mucho que no llegan a una final y hace mucho que no se adaptan al juego europeo.
Sí, bueno, hombre...
Van mucho mejor, porque va mucho mejor. Es otro juego. Y te pueden ganar un partido, pero es que a doble partido llegan a la final y te la pueden ganar, pero es que no llegan a la final. A doble partido les cuesta mucho.
Si no me falla la memoria, en el año 2011... El estadio de Wembley en Londres fue el escenario de la final de la Liga de Campeones. Y a esa gran final llegó el Manchester United, pero la perdió contra el Barcelona.
Pues es raro, porque a un partido yo sí le veo a los ingleses, pero a dos les cuesta, sobre todo la vuelta. O sea, si juegan en casa más o menos se defienden uno o dos, pero la vuelta...
Que me parecería injusto, con todo respeto, Eloy, que te tengo a ti. Y a tu equipo, pero no me parecería justo que la volviera a ganar la final el Real Madrid. Y yo pienso que el Barcelona tampoco. Es que es muy monótono. Sería que siempre que ganasen los mismos de siempre, claro.
Sí, por eso yo te digo que este año yo creo que puede ser el año en el que la Juventus por fin, la vecchia señora, gane la Champions League, ¿eh? Porque yo a la Juventus la veo, sobre todo es que lleva este año en Italia, se volverá a llevar la Liga, en Italia no tiene así muchos rivales.
Yo creo que la Juve ya es campeón de la Champions, lo ganó una vez, claro.
No sé si la Champions League la ha ganado la Juventus, pero la ganó, me acuerdo, la ganó en el... Es que me parece que la última Champions League que ganó la Juventus es que la ganó en el 96.
Sí.
Y además le ganó en los penaltis al Ajax, la final.
Sí.
Luego me acuerdo que llegó a otras dos finales más seguidas, sí, y las perdió. Fue contra el Borussia de Dortmund en el 97 y en Ámsterdam contra el Real Madrid en el 98. Pero luego... es que la Juventus, creo que si mal no me falla la memoria, no ha vuelto a ganar la Champions League, porque en el año 2010... En el año 2010 la ganó... Es verdad que la ganó un italiano, pero fue el Inter, de Mourinho.
Claro, es que... Sí, me acuerdo esa final. Y la Juventus, claro, ha ganado también el Calcio, la Liga Italiana, también la ha ganado la Juve algunas veces.
Sí, este año la volverá a ganar. La ganó el año pasado, la ganó...
Sí. Claro, ese cuando se dice así vulgarmente, y no es este con ánimo de ofender a las mujeres, ni claro, no es un comentario machista ni mucho menos, con todo respeto, pero se suele decir en mi país, cuando un equipo tiene de fútbol tiene tan mala suerte, pero tan mala suerte, que jugando incluso bien y no entra el balón a la portería, dice, es que el balón tiene alma de mujer, es lo que se suele decir a veces.
¿Habéis visto la imagen esa en Sudamérica, has ido?
Sí, ¿de qué?
Marcan un gol y aparece un niño al fondo, sí, marcando después de que marquen el gol, y lo dieron por legal.
Sí, claro, sí, bueno... Bueno, es que siempre, claro, la tramposería por delante, claro.
Es que el niño tenía...
Claro. Fue en Costa Rica, claro.
El niño tenía alma de mujer.
Que eso es solamente un decir nomás, que no... Eso no tiene por qué ser verdad, claro. Dice, pelotita, ¿por qué no te metes a la portería? Dice, claro...
Un poquito de música.
Un poquito de música. Mira, vamos a poner dos cancioncitas, una de 1:13, de un compañero que tenemos, creo que tenemos, que seguimos teniendo en la asociación. No sé si alguno lo conoce, Vicente.
Uh-huh. Sí.
¿Vale? Una canción que le grabamos en el antiguo centro donde estábamos. ¿Vale? Y nada, pues para recordarlo y seguir teniendo buena grima, ¿no?
Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades. Vamos a contar verdades. Vamos a contar verdades. A mí no me gusta el cole, a mí no me gusta el cole, y menos los profesores, tralala, y menos los profesores, tralala, y menos los profesores. Pero si las señoritas, pero si las señoritas, porque lleva minifalda, tralala, porque lleva minifalda, tralala, porque lleva minifalda. A la hora del recreo, a la hora del recreo, soy el primero en salir, tralala, soy el primero en salir, tralala, soy el primero en salir.
salido a pájaros o a peces al río.
Se pueden hacer las dos cosas, ¿eh? Mientras que haya tiempo se pueden hacer las dos cosas.
No, es que yo creo que lo hacíamos la verdad las dos cosas en un
claro.
día.
¿Qué dos cosas? ¿Novillos y la otra cuerda?
No, ir a pájaros y a veces al río y a...
Pero cuando estés estudiando tienes que estar estudiando y cuando estés a peces estás a peces. Lo que bueno, no puedes ser es estar estudiando y estar yendo a peces. Porque acaba yendo a por peces y...
claro.
Bueno, a ver.
La canción.
Vale, ya.
Vale.
Venga, a ver.
Haz un vaya toalla, Raúl.
He cruzado tanto contacto y me ha tocado el lado malo. Y me he despertado con ganas de comerme el mundo. He necesitado estar involucrado en un meollo cuestionado, casi siempre equivocado. Y me he dado cuenta que casi nunca cambio de rumbo. Malabares por las calles y la gente corriente ronda malos bares. Mala gente con muy mal semblante, montando bronca en la terraza del bar de enfrente, por donde corre la cerveza a mares. Matucada, ritmo constante. Y si esta tarde tú vienes a verme, yo estoy bolinga, disculpa que no me levante. Interesa, no voy a levantarme. Si tú me llamas, no pienso ni moverme. Está difícil el desacomodarme. Yo siempre digo que voy pa' allá. Pero que no me estoy. No me voy a levantar. Que aquí se está muy bien hoy. Yo digo voy, voy. Pero que no me estoy. No me voy a levantar. Que aquí se está muy bien hoy.
Juan Manuel.
Hola, buenas tardes, Raúl, compañeros, a todos los radioyentes. Bueno, vamos un poco con cultura. De los bancos Leganés, con un espectáculo demoledor. Se trata de hard rock y flamenco unidos. En su nuevo show, cargado de energía, riesgo y un alto efecticismo. Es un, claro, el hard rock con el flamenco, pues claro, es muy difícil de compaginarlo, pero a la vez queda muy, muy bien. ¿Qué pasaría si se uniera el arte flamenco al hard rock? Pues eso se plantearon los siete hermanos vivancos a la hora de diseñar su nuevo espectáculo, Nacidos para Bailar, su show de flamenco rock, que ellos tienen como extreme flamenco, fusion, ha recalcado en el Auditorio Universidad Carlos III de Madrid el pasado 6 de noviembre. Esta peculiar familia basa sus explosivos montajes en una combinación de energía, riesgo, agresivo, agravitimiento y efecticismo, abstengándose los puristas del flamenco, especialmente en este nuevo show, con versiones aflamencadas de clásicos del rock duro como Smoke on the Water de Deep Purple y Nothing Else de Water de Metallica. Pues claro, pues queda esto pues genial. Otros temas que influyen son Eye of the Tiger, El Ojo del Tigre, la banda estadounidense la de Survivor, incluida en la banda sonora de Rocky III, de la película, pero no todos son canciones cañeras, ya que el repertorio también incluye Aleluya, de Leonard Cohen, música a capela. Y extractos de famosas melodías clásicas de Mozart, Beethoven y Strauss, entre otros, completan la partitura del espectáculo interpretada en directo por ellos. Aparte de bailarines, todos tocan uno o varios instrumentos. En una grabación realizada con la Orquesta Sinfónica de Budapest, pues los vivancos muy satisfechos, sobre todo con sus versiones aflamencadas de clásicos del rock, más allá de la banda sonora, el conjunto espera sorprender con otros elementos del show. En el capítulo del vestuario destaca un número futurista con trajes de luces LED, que eso tiene que ser alucinante. Los trajes luminosos, retrofuturistas, Ternilés han recuperado 8.528 soldaduras, o sea que ya está bien, ¿eh?, para hacer una tira de esas de LED. 6.000 luces de LED, 300 metros de cable y tecnología wifi. La escenografía incluye un arco metálico que les permite bailar al revés a dos alturas de 6 y 3 metros, respectivamente. También rizan el rizo en otro número, donde tocan un violonchelo entre cuatro. O sea que tela marinera. Creado, producido, dirigido y coreografiado por los vivancos, cuenta con la participación de un equipo creativo de primer nivel internacional. Este espectáculo clausura una etapa en la vida de la carrera de estos 7 polifacéticos artistas. Y bueno, esto sería digno de ver, porque unido el hard rock con el flamenco y según como he estado comentando, pues tiene que ser una pasada. Y bueno, por último quería hacer un breve comentario sobre el barrio de San Nicasio, que murió Paco. Desde aquí, de Ecoleganés, pues también, y en nombre de toda la junta directiva y de tantas personas que han compartido muchos momentos con él, dice: el barrio no te olvida, porque has sido un hombre que ha mirado mucho por el barrio de San Nicasio.
Por cierto, ¿qué Paco dices? Es decir, ¿cómo
es? Era de la asociación de vecinos del barrio de San Nicasio.
Ya, pero dices de la asociación que hay aquí.
No, donde yo estoy en la UR2 y es San Nicasio. Bueno, la zona donde está el metro también, toda la zona de San Nicasio.
Claro.
Y era, pues, según he leído yo en el periódico, vamos, en una revista que he cogido hoy, pues que ha sido un buen... Bueno, de la asociación del barrio. Una buena persona.
Ah, una buena persona.
Que ha muerto y entonces, pues, le han dedicado hasta incluso una poesía.
Ya te digo.
Porque se ha preocupado mucho por el barrio de San Nicasio.
Tú dices que se pueden mezclar las dos cosas, flamenco con el hard rock.
Sí.
¿Y por qué no? ¿Y la valenciana con el hard rock también o no?
Hombre, yo aquí lo han hecho el rock también con violonchelos y con violines.
Claro, porque lo que te digo, porque una valenciana en versión heavy es muy difícil, claro.
Bueno, ellos se lo montan bien y mira, aquí es jarro y flamenco unidos.
Puede ser que son muy originales, claro.
Sí, pero además que eso tienen que currar mucho.
Que han tenido mucha creatividad para hacer eso.
Sí, mira, sí.
Claro. Tiene su mérito.
Hombre, que sí tiene mérito. Y es igual que cuando ves un espectáculo, que lo has sabido, por cierto, de rock, unidos con música clásica.
Claro. Hombre, el directo siempre llama la atención, no es lo mismo escuchar un CD,
claro,
que es, vamos a escuchar esto que me apetece, pero lo otro se siente, el directo se siente, y se siente y en un sitio cerrado más todavía,
sí.
Es muy bonito, el directo es muy bonito.
Es igual que yo he visto un concierto en el Bien Alcorcón, por cierto, de la violonchelo, violines, y tocaban canciones de AC/DC y de Led Zeppelin y de mucha gente. O sea, de rock. O sea, que lo adaptan muy bien. Bueno, eso es todo.
Bueno, pues ya terminamos conmigo. Que mi sensación es estabilidad. Vamos a ver. Quería comentar. Han sacado una noticia en Murcia, que ha habido 5 jóvenes, no sé de qué años serían, eran 5 jóvenes,
20 años,
uno de ellos estaba conduciendo, le han tenido un accidente por ir a la máxima velocidad, y han tenido el accidente y no sé, se han muerto, me parece, los 5.
Sí, salieron ayer en la televisión, me parece. El que tú dices es el que chocaron contra
en Murcia,
otro coche,
sí, que
¿no?
Chocaron.
Sí. Murieron, me parece que 5.
Los 5, es decir, sí, hasta el conductor, ¿no?
Sí.
Luego, creo que se comentó algo. Me parece que no se comentó. Viviana Bosé, la comentaron que con 43 años, que ella tenía, junto con Miguel Bosé, pues cantó la de Como un lobo. Y aparte de ser la sobrina de él, resultó que tuvo un... ¿Cómo era? Un cáncer de mama o algo así, ¿no? Un cáncer de mama y llegó a... ya no está, está, ya murió.
¿Se ha ido de cañas o...?
¿Quién has
de
dicho?
De caña no.
¿Quién has dicho?
Viviana Bosé, la
Bimba.
Sobrina...
Bimba.
La Bimba.
Ah, Bosé. La Bimba, sí. Llevaba, que yo sepa, como 2 años...
Sí.
Unos años, 3 años.
2 o 3, ¿no?
Sí. Y no aguantó la
policía. Vía jovencita.
Luego ha habido...
Me gustaría hacer una reclamación, según va la tarde, sobre la muerte. La
¿sobre?
Sobre la muerte.
Ah, vale.
La muerte es algo muy serio que no se debe tomar a cachondeo.
Ya.
Estoy de acuerdo, totalmente.
Bueno, ya. Yo también estoy de acuerdo con David, claro.
Yo sí. También. Bueno, pues, dado eso, ha habido otro caso de que... Bueno, un padre estaba velado, yo creo. O el que creo... Pues para los padres, ¿no? Por ejemplo, los padres y un niño y un bebé, pero resulta que el padre cogía a la criatura porque dijo a la madre, ah, sí, pues ahora tuvieron una discusión y dice, ahora te voy a dar donde más te duele. ¿Sabes qué hizo el padre con el niño? Pues cogieron y se suicidaron los dos. Cogió ese suicidio con él. Y ya. Ellos dos. Y la madre, yo creo que se quedó fatal.
Desgraciadamente, hay mucha violencia de género en estos momentos.
Sí, pero suicidarse.
Ya.
Pues, hay gente que está un poco velada y se suicida,
sí,
¿eh?
Pero que hay mucha.
¿Pero se suicida o te suicidan? Porque.
No.
Ah, claro, pues eso es lo que se debe investigar. Si el caso ha sido que se ha suicidado él solo o le han hecho que se suicide, porque son dos cosas muy diferentes. Si han hecho que te suicides, es una cosa muy diferente, porque han hecho creer que estabas haciendo algo mal o que estabas diciendo algo mal. y es muy diferente de que te suicides porque sepas que lo has hecho mal.
Y te han comido el coco, y te has comido el coco, y te has optado lo mismo por quitarte
yo,
la vida.
Yo he tenido una compañera que el hermano, desde luego, no sé qué le pasó también, o le comió el tarro, lo que, o le pasó algo malo con alguien, y llegó el momento y se... Y no sé cuántos años se tenía, pero se suicidó. Porque ya le habían... No sé si era por ese amor, si...
No, si el suicidio es una lección más en la vida. Pero lo que se debe investigar es eso. Si es un suicidio provocado o no ha sido provocado.
Sí, claro.
Ya. Pero si lo mismo ha sido comedura de tarro, ¿eh? Puede ser. Aunque te esté rayando.
Pero es que...
Eso ya, lo que pasa es que son ya gente que...
Ya, pero eso quien lo sabe es el entorno. Se tiene que preguntar al entorno y el entorno te tiene que decir qué ha pasado. Yo si es un entorno que te quiere. Si no te quiere, claramente se demuestra que es el que ha provocado el suicidio.
Yo a David le entiendo. Lo que pasa es que yo no sé, macho, la verdad. Y, o sea, la gente... ¿cómo tiene que estar para llegar al extremo de suicidarse?
Hay que a veces te inducen a hacerlo.
Sí, pero...
No eres consciente, claro.
Yo te digo muchos trucos, ¿eh? Yo te digo muchos trucos que he oído y que he vivido en estos 4 años. Desde 2012, hombre, te digo muchos trucos.
Se me han pasado muchos cuando he estado peor que ahora.
Claro. Uno de ellos, todas las antenas mirando tu casa. Todas las antenas. Sí. ¿Y qué produce en tu cabeza? Si todos los medios de comunicación miran a tu casa, ¿qué produce? Que lo que digan ellos te lo creas tú, al final. ¿Y qué haces? Apagar la tele, apagar todo. Y fuera, y vives en medio de comunicación.
Y...
si quieres seguir adelante. Si sabes que lo has hecho mal y te las tienes que comer, pues al final... haces eso.
Y cuando hubo un caso, me parece... No de suicida, ahora no es suicida. Es decir, que, no sé, por algún engaño, lo que fuera, hubo una pareja que... le llegó a matar a la mujer, me parece, o para engañarle. Ya hace tiempo de ello, me parece.
Claro, yo no le temo a la muerte, pero sí, en cambio, le tengo mucho respeto. Aparte, claro,
pero...
es distinto de la vida. Hay muchos que no la respetan, claro.
Y también vamos a hablar un poco, porque hay violencia de género, tanto de hombres como de mujeres.
Exactamente.
Porque antes yo creo que se decía más de los hombres, pero ahora hay violencia de mujeres que maltratan a los hombres.
Lo que pasa es que yo pienso que sí, salen más tipos de violencia de género en las mujeres que en los hombres. Y yo pienso que es porque el hombre no se atreve. Y de hecho yo conozco un caso que no se atreve a decirlo, por miedo.
Pero es que no.
Y por ser un hombre, es decir que le está pegando, que le está dañando su mujer o un familiar, mira, pero bueno, pero si eres un hombre.
Eso es lo que yo digo, pues claro, ¿qué pasa? Que tú vas a la comisaría y pones una denuncia y claro, te preguntan que... Que claro. Su mujer le ha pegado, vas a ver cómo se van a reír de ti. Pero no sé cómo lo ven ustedes. Pero...
Hombre, yo realmente sé de un caso.
Pero yo no entiendo eso.
Y
claro.
Sé que él tiene miedo.
Claro, él tiene miedo.
Y realmente hay muchos hombres que se callan por ser el motivo de ser de que somos hombres. Es decir,
claro.
Pero ¿cómo vamos a decírselo? A un amigo que me está pegando la mujer o me está haciendo esto.
Claro, prefieren callar.
¿Tú eres gilipollas o qué?
Claro, para evitarse el disgusto, no la vergüenza, ¿no?
Que exactamente, que claro, le da vergüenza.
Claro, sí, sí,
que claro. Le dé vergüenza, que le da vergüenza.
Pero una cosa que no entiendo, claro, y la mujer cuando maltrata al hombre, digo.
Ahí,
claro.
Ahí. Que chicos, le da vergüenza, pues, por ser hombre.
Chicos, perdonadme que os interrumpa, pero.
Vamos a tener que ir cortando esto y dejarlo para otro día. ¿No, Raúl?
Me gustaría irme a cenar.
Y a mí también.
Claro. Bueno, todos, mejor dicho.
Bueno, pues hasta el miércoles que viene.
Ok.
Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene.
La próxima semana. Que duerman bien.
Raúl, ya lo último. Ya la música la dejamos ya, ¿no?